También deberíamos orar, cantar los
should,
himnos,
just as Ray led us to do, to
como el
pray,
hermano Rey nos
when
iba a
you sing
hacer
a hymn,
para orar,
you
porque
can't
cuando
be
cantas un
distracted just by the
himno,
tune
puede ser que
by the
estés
tune,
fuera
but
de tono.
the melody is very important.
La
You
melodía,
know, mostly people
la tonada es muy
about
importante.
so-called sacred music and all of that. A lot has to do with this,
Mucho tiene que
the
ver
mood, the tune,
con
the atmosphere,
la
the
atmósfera,
inspiration, the
la
feeling. It's all
tonada,
very important
el sentir,
in him
que es muy
singing.
importante al
But if
cantar
we just
himnos. Pero si solamente
stay there,
nos
we
quedamos
miss
ahí, podemos errar,
the burden
perder
of that
la
hymn,
carga de
the
ese himno,
spirit of that
el
hymn, and
espíritu
I
de ese
would even
himno,
say the
y aún
details
diría yo
of
los
that hymn.
detalles de ese
So
himno.
I hope that in
Así
our
que
personal, private
en nuestra
practice, in
práctica,
our times with the Lord,
en nuestro
we
tiempo
could
con el
maybe
Señor,
learn to use the hymns more.
aprendamos a usar
So
los
not just the
himnos más a
words,
menudo, no
but
solo
also the
las palabras,
hymns.
sino
The
también
hymns
los
actually
himnos, los buenos
use
himnos
a
en
kind
realidad.
of digestion of the word by the writer, by the composer,
Es
and
para
channeling it
digerir.
into poetry, right? Turning it into a song. But to get the best benefit, we need
Para
to learn to
recibir el
pray.
mejor
And then
beneficio,
not only
necesitamos aprender a
pray,
orar, y no
we
solo
can
orar,
speak.
sino también
So just
hablarlos.
now,
Ahora
what Ray
mismo,
did is
lo
half
que hizo Rey
praying and half speaking. Speaking meaning a kind of
a la mitad hablar y la
exclamation, right?
mitad
A kind of proclaiming
proclamar.
one to another.
Uno a otro podemos
So
proclamar
praying, you can
estos
do by
himnos,
yourself.
y y orar
Speaking,
lo
you
puede
really
hacer
need a
por
few
usted mismo,
together
pero
where you speak to one another in hymns,
cuando usted
right?
habla
And
uno al otro en himnos,
psalms and hymns
en
and
salmos
spiritual
e himnos y
songs. And by this
cánticos
way,
espirituales, y de esta
dear
manera,
brothers and sisters,
queridos
you are
hermanos y
filled
hermanas,
in the
somos
Spirit, right?
llenados en el
You are filled with
Espíritu,
the Lord.
estamos llenados con el
I
Señor.
feel the
Yo
lot
siento
is what I'm speaking is
que lo que estoy
very
hablando
basic
es
things,
muy
but in
básico,
these days
cosas
I'm
muy
very
básicas,
concerned a
pero
lot
estoy
about
muy preocupado acerca de estas
basic
cosas,
practices. So
acerca de las
basic things
prácticas
are
básicas, las
not
cosas
prevailing anymore
básicas no
as
están
in the
prevalecientes
earliest
ya
days.
más
So
como en los
we don't need
primeros
new
días.
practices in this sense. We need
No,
to
no necesitamos
renew
prácticas, sino que necesitamos
our practices. We need
hacer
to
de nuevo nuestras prácticas.
have a revival
Tenemos
in
una
our practice
obra
of these basic
avivada de
things.
estas
And these basic
prácticas, de estas cosas
practices is the
básicas, y estas cosas
underlying,
básicas son,
undergirding
es lo que
element
subraya los
for us to do
elementos
anything. Small
básicos
groups,
para que nosotros hagamos cualquier cosa, los grupos
the
pequeños, el
gospel,
evangelio,
and all the today we're going to touch the commission of the group
lo que
meetings.
vamos a
All of
tener la
this, if
comisión
we
de
do
los
not have
grupos,
such practice,
todo esto
then
no tiene tanta práctica.
we'll be short, we'll be weak, we'll be
Vamos a
inadequate.
estar cortos y
Trying to
débiles y
do
vamos a ser
something on our
inadecuados al
own,
tratar de hacer cosas por
rather
nuestra
than doing
cuenta,
something in
más bien que
ministry,
hacerlo en unidad
something
con el Señor,
comes out
algo que
of an
surge
enjoyment of
de
the Lord,
nuestro
something that
disfrute del
comes
Señor,
out
algo que
of
surge
being in the Holy of
de
Holies,
estar en el lugar santísimo,
face to face with Him. And
cara a
all these
cara
new practices
con
that
Él.
help us,
Todas
I
estas
really,
clases
really
de
hope
prácticas
that
nos van
this
a
will
ayudar
happen. You
con la
know,
esperanza de que
just
esto
last week
pase.
we were in
La semana pasada estábamos
Itero,
en el Itero,
meetings in Anaheim,
en las
and
reuniones
this
de Itero en Anaheim,
360
y
speech
se
that
me dio un mensaje para hablar
contains this point
en cuanto
that we
el
want to
cual
push upon
contenía
in the
este
book of Acts. We were in the
punto,
book of
un
Acts
punto
of the Apostles.
crucial en el libro de
And that
Hechos de
this
los
map
Apóstoles.
calling
Y él
in
es el
Itero.
asiento de
I
invocar
don't
el
know
nombre
about
del
the
Señor.
brothers
Yo no sé
watch
acerca de los hermanos
who view the
que
messages,
vieron los
listen to the
mensajes,
messages. I
que
don't know.
escucharon los
But I will
mensajes.
tell
Yo
you
no
as a
sé, pero les voy a
speaker
decir,
today that we're,
como el
I
orador que dio esa
myself was
palabra, yo
greatly,
mismo fui
greatly
grandemente
reminded, greatly
recordado,
refreshed, and greatly
refrescado
uplifted,
y
and
elevado
in some sense also convicted
grandemente,
that
y
my
de una manera
calling, forget
convicto
about other people, my calling
acerca de
in
mi
you,
llamamiento, me invocar
has
del nombre del Señor,
declined, has waned
ha
over
decaído,
time,
se ha desvanecido
become
con el tiempo,
not so
llegando a
strong,
ser
not
no
so
tan
deep,
fuerte,
not
no tan
so
profundo,
prevailing.
no tan prevaleciente.
And so I have lost a little bit of my status
tengo que detener un poquito mi estatus en cuanto a mi práctica como un invocador de Jesús. Usted puede decir, oh, esto es muy bajo, básico, es práctica número uno. Pero sí es. Pero si no la tienes, hermanos y hermanas, si ustedes no son los que invocan el nombre del Señor todo el tiempo, más profundo y más profundo, a través del día, todo el tiempo, algo está mal, estamos perdiendo mucho. No hay sorpresa que no hay fuego en el. No hay esta clase de energía fresca, esta clase de dinamismo, de dinamismo espiritual en nuestra vida de iglesia, y todo se convierte un poquito deprimente, débil, solo regular. Es más como un modo de mantenimiento, más bien que otra cosa. Solo invoque después de esta reunión, si después de regrese nomás 5 minutos, no tiene que hacer una gran oración o inventar algo. Solo invoque en el nombre del Señor Jesús. Solo invoque el nombre del Señor. Ni piense en esto ni en aquello. Solo invoque el nombre del Señor profundamente. Como cuando estás respirando profundamente, como cuando estás, les garantizo que después de que se sienten con él por 5 minutos, va a ser cambiado, realmente va a ser cambiado, si usted invoca con esta clase de sinceridad, desde nuestro corazón, desde un corazón puro y de un espíritu ejercitado, bueno, de cualquier manera. Es un pensamiento que tengo. La razón por la que les pedí que cantaran este himno enseguida de este himno está la escritura correspondiente y todo lo conocemos y está en 1 Pedro 2, versículo 5, que dice, ustedes mismos también, como peras vivas, están siendo edificados como casa espiritual hasta un sacerdocio santo, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Les digo, esto es la esencia de los grupos pequeños ahí mismo, aquí mismo. Esta es la realidad del grupo pequeño. No se encuentran los grupos pequeños. Yo sé eso, pero yo estoy hablando de el corazón, la realidad interna de lo que se llama el grupo pequeño. ¿Por qué estamos promoviendo los grupos pequeños? ¿Por qué nos reunimos en grupos pequeños? ¿Por qué funcionamos en grupos pequeños? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, me gustaría decirles que estamos haciendo este versículo. ¿Y cuál es el punto? El punto consiste en esto, que hoy lo que Dios quiere ver en la iglesia, lo que Dios quiere tener en los creyentes, en la vida corporativa de la iglesia en la tierra, es que ellos sean edificados juntos, que sean edificados juntos. Ahora, esta es una palabra común, edificar el cuerpo de Cristo y esto y aquello, pero hoy solo quiero hablar de edificar la casa, una casa espiritual, la casa espiritual que es la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí en la vida de iglesia? No solo estamos aquí para... Primero que todo, tenemos que darnos cuenta que no solo Cristo es la piedra viva, pero nosotros mismos, cada uno de nosotros, somos piedras vivas, somos su duplicación. estamos siendo redimidos y regenerados con su vida, y pero también hoy estamos llegando a ser piedras vivas como Pedro, que le cambió el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir piedra. Por esta razón, no era el Simón natural individual, sino que ha sido redimido y regenerado y estaba siendo transformado a una piedra. ¿Para qué? Para el edificio de Dios, para la edificación de la casa, de la iglesia de Dios. Idénticamente nos está pasando a nosotros. Hoy somos piedras vivas. Bueno, ¿piedras vivas pueden ser qué? La meta de Dios, quiero repetir esto, en los creyentes, es que es tener una casa en la tierra, una casa edificada. Yo soy un arquitecto, algunos de ustedes son contratistas. Bueno, nosotros, una casa es algo que no solamente pones todos estos materiales y cosas en una caja, lo sacudes y lo abres y sale una casa. No sucede así. Una casa llega a ser después de diseño, dolor y todo eso, la acumulación de materiales, acomodar los materiales, y eventualmente, después de meses y años de trabajo duro y labor, para que eventualmente construir. Edificar esta casa. En el Antiguo Testamento, aún hoy día, las casas están siendo construidas con piedra, con piedras, las cuales somos nosotros hoy en esta casa espiritual. Así que esto significa, implica muy claramente, hermanos y hermanas, que nosotros somos piedras, pero no estamos separados. No estamos separados y esparcidos. Algunos de nosotros somos piedras, pero podemos ser separados y esparcidos, piedras esparcidas. ¿De qué sirve eso? Necesita venir a un lugar de construcción. Usted tiene piedras ahí, pero todas las piedras ahí están por todas partes, separadas una de la otra, esparcidas una de la otra. No hay casa ahí, solo hay piedras. Me gustaría preguntar, ¿su vida de la iglesia donde usted está es una iglesia, vida de iglesia separada, esparcida, desprendida, una vida de iglesia individualista, porque todas las iglesias, los demás son igual? Aun si usted barre y junta las piedras para que no estén esparcidas por toda la propiedad de la construcción, los junta y las pone juntas en un montón, aun eso no es un edificio. ¿Estoy correcto? Podemos estar juntos en las reuniones, por así hablar, y aún amontonados uno con el otro. Eso todavía no es el edificio. No es el edificio. Usted puede venir a las reuniones de la iglesia, y deberíamos venir a las reuniones de la iglesia, compréndanme, pero podemos venir a las reuniones de la iglesia, pero podemos estar amontonados. ¿Me entienden? No hay edificio, no estamos esparcidos, estamos mejor que estar separados, pero no estamos todavía edificados juntos. ¿En qué? Hasta llegar a ser una casa espiritual, hasta que las piedras estén edificadas una con la otra. Así que aquí tenemos ese versículo. Ustedes son piedras vivas. Y estás siendo edificados como casa espiritual. Sí, podemos tener una vida de iglesia, nuestra vida de iglesia esparcida, pero aún mejor, una amontonada. El significado de la iglesia es asamblea, los llamados a salir. Así que podemos estar asamblados. Hoy podemos todavía ser un montón. Necesitamos, queridos santos, para la plenitud de la vida de iglesia. Para la experiencia plena de la vida de iglesia, para la manifestación de Cristo, para la expresión de Dios en la carne hoy, en nuestra comunidad donde estamos, debemos ser piedras que son edificadas juntas, edificadas una con la otra, piedra con piedra, piedra a piedra, piedra enfrente, al lado, arriba y abajo. Y la palabra en Efesios aún dice, completados juntos, aún la palabra remendados juntos. Por supuesto, estamos hablando de un cuerpo orgánico. Las células, los órganos, las partes del cuerpo son tan orgánicas, son tan orgánicamente edificadas juntas. No sabes dónde termina una y dónde comienza la otra. No puedo remover un órgano de mi cuerpo. No puedo quitar un órgano de los otros órganos, del resto del cuerpo. Mi dedo no puede ser cortado. Así que todo el cuerpo completo está interrelacionado y compenetrado junto, edificado junto, remendado junto, formado junto para formar un entero. Orgánico. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que es la iglesia. Esta es la casa de Dios viviente en la tierra. Esta es la casa espiritual. En nuestra localidad. Es en el edificio. Es en el edificio. Realmente siento que al hablar de los grupos, de las reuniones de grupos, necesitamos refrescarnos a nosotros mismos con esta visión de que el grupo es simplemente un grupo de santos edificados, y en esa condición ellos expresan a Cristo, funcionan, sirven, y hacen muchas cosas para llevar a cabo la comisión de Dios para la iglesia, no en una manera apartada y separada, y ni siquiera en asamblea y amontonados, sino siendo formados, edificados juntos. Queridos santos, si lo resistimos, si no lo practicamos, si no nos importa, todavía vamos a tener iglesia, pero esa vida de iglesia no sabe ser dinámica o expresiva ni prevaleciente, y aún podría decir ni funcionante, excepto de una manera mínima. Necesitamos orar: Señor, edifica la iglesia, edifícame con otros santos. Tenemos un himno así, ¿verdad? Aquí alrededor. No permites mi independencia. Hermanos y hermanas, quizá el problema que tenemos hoy al no vencer esto es que estamos siendo todavía muy apartados e individualistas, y no estamos remendados juntos y comprendados juntos así. Ahora, esta casa que está siendo edificada es una casa espiritual, obviamente, no es solo una casa física. Necesitamos ser edificados en el espíritu, necesitamos ser edificados aún en nuestra alma, nuestra mente. Debemos tener un espíritu y una mente, un alma. Es algo interno, pero es algo que puede ver, si se puede observar, si se puede atestiguar, para que la gente venga. Cuando la gente venga en medio de nosotros, ellos van a ver y sientan el edificio. Ellos no solo ven gente individual, ellos no ven solo, no tienen el sentir de estar apartados. Hay el sentir de unidad. Hay algo que está edificado junto, y eso es muy poderoso y atractivo. Es una expresión muy atractiva. Los grupos, los grupos en los hogares, es esto. Ahora, continuar. No terminamos siendo edificados
The Lord's Day morning meetings are too big to be, say, we have districts and we have,
tenemos distritos
and halls and all of that.
Y salones y todo eso. Pero el verdadero, edificación se lleva a cabo en las unidades más pequeñas, porque esto es personal. Esto es práctico, ¿ok? Esto es, aún diría yo, íntimo, orgánico, órgano a órgano, célula a célula, porque es muy íntimo, muy cercano, juntos, ¿ok? Así que necesitamos los números más pequeños. No solo necesitamos un grupo de 6 a 12 personas, sino aún más, más pequeño todavía, dos o tres. Ahora usted está hablando de realmente cerca, muy íntimo, orando juntos, teniendo comunión juntos, sirviendo juntos, contactando a la gente juntos, predicando el evangelio juntos, pastoreando juntos. Les digo, esa unidad, ¿saben?
That small organic unit,
esa unidad pequeña orgánica, esa, en esa unidad se lleva a cabo la edificación. No hay dónde esconderse. ¿Saben lo que quiero decir? Como las reuniones más grandes. Necesitamos realmente estar juntos uno al otro y ser edificados juntos. Aquí dice,
are being built up as a spiritual house,
siendo edificados como casa espiritual, no para ahí, hasta llegar a ser un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento tienes el tabernáculo y el sacerdocio, dos cosas. En el Nuevo Testamento tenemos el tabernáculo y la tienda y el sacerdocio son una cosa, una y lo mismo. Así que estamos siendo edificados como casa espiritual, en un distrito, en la iglesia, en un distrito, pero aún más en un grupo pequeño, y aún más compañeros de dos o tres. Les digo, no solo somos la casa en general, ahora terminamos siendo un sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? El sacerdocio es sencillamente un cuerpo corporativo de tantos que sirven. Hoy día nuestro estatus no solo son piedras. Yo soy un sacerdote. Usted es un sacerdote. Todos pertenecemos a la tribu celestial de los levitas. Somos todos sacerdotes, pero sacerdotes no solo separados, no solo sacerdotes individuales, sino un sacerdocio edificado. El sacerdocio, este es un cuerpo de sacerdotes, y no solo un cuerpo, sino un cuerpo que está, ¿qué? Edificado, junto, Así que funcionan en coordinación, funcionan en comunión, funcionan de una manera compenetrada, de una manera edificada. Saben, hermanos, la razón por la que no estamos siendo edificados es porque nos amamos a nosotros demasiado. Queremos preservarnos a nosotros mismos, no queremos disfrutar nuestra independencia, queremos disfrutar nuestra libertad, porque cuando estamos edificados con otros, perdimos estas cosas y a ninguno nos gusta esto. Pero sin eso, el propósito de Dios no se puede llevar a cabo. Sin eso, la iglesia no va a ser edificada. Sin eso, no habrá una unidad de servicio. Sabe que la casa es para morar, la casa espiritual para que Dios tenga un lugar para morar. ¿Qué es el sacerdocio? El sacerdocio no es para morar, sino para servir. El sacerdocio es para funcionar. El sacerdocio es para llevar a cabo los deseos del que mora allí, en este caso de Dios. ¿Para hacer qué? Este sacerdocio santo es para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Ven esto? Así que hoy, por un lado, estamos siendo edificados como una casa para que Dios more en y entre nosotros. como el residente tenga su satisfacción, su expresión,
su
disfrute de esta casa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esta casa es un sacerdocio. Así que, ¿qué estamos aquí haciendo aquí? Estamos aquí como un sacerdocio edificado para ofrecer, para edificar, para ofrecer. Me recuerda de ese himno que llegó a ser popular desde 1969, cuando cubrimos el libro de Esdras, el regreso de la captividad, de regreso a la tierra, de regreso a Jerusalén para reedificar el templo, ¿verdad? El hermano Lee tenía cinco para elevar, subir, cuatro. Subir. Así que hoy somos un sacerdocio para servir a Dios, para servir, para adorar a Dios, al Señor. Esto es lo que el sacerdocio hace. Pero este servir al Señor incluye no solo el servicio a la gente, el ministrar a los hombres. Y este sacerdocio tiene dos direcciones. En realidad, servimos a Dios al servir a los hombres, ¿verdad? Prácticamente servimos a Dios. Si usted no está cuidando de los hombres, usted no está cuidando de Dios, porque en el corazón de Dios no hay nada sino hombres allí. En su corazón solo hay creyentes, los santos, los perdidos, los adormecidos, los que incrédulos, los pecadores, en el corazón de Dios esto es. Y cuando decimos que servimos a Dios, es servir a la gente. No sorpresa que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le preguntó a este abogado, el mandamiento, bueno, dos cosas. Debes amar a tu Dios con todo y debes amar a tu vecino, a tu prójimo. Eso es todo. Si usted ama a Dios, usted va a amar a su prójimo. El prójimo que es gente. El Señor habló esto a ese abogado que estaba probando al Señor en Lucas antes de que él expresara la parábola del buen samaritano. ¿Saben esa parábola? Y al final el Señor dijo, le dijo a este abogado, tú veías esto, ama a Dios y ama a tu vecino, ama al Señor y ama a los hombres. Y así que aquí tenemos el sacerdocio santo sirviendo al Señor para ofrecer sacrificios espirituales. Aún el edificio no es la meta final. Aún el edificio no es el final. Es el servir, el ofrendar. Es lo máximo. ¿Ofrecer qué? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios y a Jesucristo. ¿Y qué es esto de ofrecer? Usted ofrece, usted está ofrece, es la ofrenda de las ofrendas. En el Antiguo Testamento, la función principal de los sacerdotes era ofrecer esos sacrificios maravillosos para Dios y su disfrute. Y se nos dice en este ministerio que según la economía testamentaria de Dios hoy, ¿qué significa esto de ofrecer, de ofrendar? Bueno, tres cosas. Número uno, estamos aquí para ofrendar Cristo. Todos estos tipos, estas ofrendas en el Antiguo Testamento son en realidad, se están refiriendo a Cristo, como todas las, como la el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por la de paz, ofrendas por las transgresiones, todas estas ofrendas en realidad son Cristo. Así que cuando decimos aquí estamos para ser edificados y para ofrecer, para ofender, significa que estamos aquí para ofrecer Cristo a Dios como un sacerdocio. Esto es lo que hacemos en la mesa del Señor. En un sentido, eso es lo que estamos haciendo. Estamos adorando a Dios, ¿verdad? Aún en nuestra coordinación, nuestros servicios, aparentemente estamos haciendo algo externo. Estamos limpiando el salón, lo que sea. Aparentemente estamos haciendo esto. Pero en realidad deberíamos tener una sensación profunda que al estar haciendo estas cosas estamos ofreciendo Cristo a Dios en nuestro espíritu al estar haciendo estas cosas y aún en nuestra vida cristiana. Lo que hacemos constantemente ofreciendo Cristo a Dios como estas ofrendas maravillosas. Eso es lo primero que hacemos en nuestra vida de iglesia. En nuestra vida de iglesia hoy, para ofrecer Cristo. En cada iglesia local debería haber este constante aroma y fragancia subiendo, elevándose para el disfrute de Dios. Este es el número dos. Uno, el dos es ofrecer los pecadores salvados por nuestra predicación del Evangelio, haciendo de pecadores miembros del cuerpo de Cristo. Así que estos son también el Cristo que ofrecemos a Dios, excepto que ellos son los pecadores que han llegado a ser parte de Cristo. Así que Pablo, en Romanos 15, él habla de que él es un sacerdote energizante del Evangelio, ofreciendo a los gentiles, ofreciendo a los gentiles, eran las ofrendas de Pablo a Dios, que estaba siendo santificado por el Espíritu Santo. Ellos eran pecadores malvados, pero fueron salvos y regenerados y llegaron a ser santos. Los santos, y ofrecemos a estos creyentes como miembros de Cristo a Dios para el disfrute de Dios. Eso es lo que ofrecemos, ofrendamos. Eso es lo que el sacerdote hace. Esto es lo que hace un grupo pequeño. Y esto es lo que los compañeros de dos y tres hacen. Esto es muy importante, hermanos. Necesitamos tener esta visión de qué es nuestra vida de iglesia, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos. No solo para tener algunas reuniones y llamarnos nosotros mismos la iglesia, ¿saben? Y tener algunos servicios y haciendo esto y aquello. No estoy diciendo que están equivocados, pero nuestra carga en cuanto a los grupos, en lo que tiene que ver con los grupos, los compañeros, con todo esto, es tener una nueva clase de vida de iglesia que nos ayude para llegar a experimentar este sacerdocio santo de una manera práctica. Esto es ayudar a nuestra iglesia, tener una vida de iglesia que ofrenda todo el tiempo. Eso es, aquí estamos en la tercera área de ofrendar, es ofrendar nuestro cuerpo, presentar nuestros cuerpos y nuestras alabanzas a Dios está en la Biblia y todas las cosas que hacemos para Dios, todas estas cosas son ¿qué? Deberían ser una clase de ofrenda a Dios. Luego, entonces tendremos una vida de iglesia una que está edificada. Y número dos, una vida de iglesia que todo el tiempo está ofrendando, llevando ofrendas. Si no tenemos estas dos cosas, hermanos y hermanas, nuestra vida de iglesia, la vamos a encontrar que está escasa, que va a estar escaseando enormemente y va a ser inadecuada. Ahora depende de nuestras edades, nuestras circunstancias y situaciones. Yo no digo que todos hagamos la misma cosa, exactamente. Hay muchas expresiones, muchas maneras de servir. Todas las edades en la vida de iglesia son el testimonio del Señor. Pero estoy diciendo en principio, esto es lo que hacemos. Y esto es lo que hacen los grupos pequeños en realidad. Para ser edificados, número uno, y para dos, y dos, para ofrendar. Eso es todo. Eso es lo que la vida de iglesia que necesitamos tener hoy. Oro que haya esta visión y que haya esta renovación de la mente, que tengamos este pensamiento fuerte o concepto que acabo de hablar, de lo que acabo de hablar, al practicar nosotros la vida de iglesia de grupos. Lo segundo, antes de entrar al bosquejo, quiero hablar de el lado de la edificación. Está la edificación y está el lado de las ofrendas. En el lado de la edificación, les quiero recordar, hace como unos 10 años, cuando estuve con ustedes allá en el área de la bahía, quizá ya hablé de esto, y es algo que yo llamo la estructura orgánica de la iglesia, ¿sí? Usted edifica una casa, ¿sí? Yo soy arquitecto, yo diseño, hago dibujo, diseños. Estoy también envuelto en el edificio, en la edificación. Usted no solo amontona cosas, usted no solo tira las cosas juntas. La casa está construida de una manera ordenada. Primero tiene que poner el fundamento, ¿verdad? Luego pone las paredes y las columnas, luego las vigas, luego pone todos los sistemas, la plomería, los sistemas, el aire acondicionado, el sistema eléctrico, y luego pone el equipo, corre los cables y ahora los sistemas de seguridad, internet, digital, todo eso tiene que ordenadamente, de una manera ordenada, paso a paso, ponerlo junto. Y eventualmente usted cierra las paredes, el yeso, las hojas de yeso, bueno, lo que sea, pone las ventanas, pone el techo y todo eso. Usted edifica una estructura, una casa. Bueno, no cree que Dios hace eso. Y en nuestra vida de iglesia, hermanos, necesitamos aprender cómo edificar, especialmente los que toman la delantera. Los líderes, los hermanos líderes, necesitan saber cómo edificar una iglesia local. Si yo me mudo al norte de California, lo que yo haría es encontrar una iglesia o algo, y yo nomás me enterraría ahí por unos número de años solo para edificar esa iglesia local. No corriendo, haciendo esto y aquello, sino que me enfocaría. ¿Saben? Este es... No es una casa estándar de subdivisión, sino que está edificando una casa al gusto, hermosa, se toma energía, atención, enfoque, eso es lo que haría, ¿verdad? Así que me daría mi tiempo, mi pensar, mi energía, daría mi consideración todo el tiempo y en oración y en comunión, en entrenamiento y todo esto, eventualmente para ayudar a los santos a ser edificados. Si esa, ya, esa iglesia es de 12 personas o de 36, o esa iglesia es de 72 personas o lo que sea, lo mismo. Esta es la estructura orgánica, lo que yo llamo la estructura orgánica. Número uno. Esto no es una jerarquía, es solo la manera que se llevan a cabo las cosas. Usted tiene el individuo, la unidad más pequeña es un santo. Cada uno de nosotros es una piedra. Así que lo primero es ese individuo. Nuestro hermano dijo, cuando nos entrenó en los grupos vitales en los noventas, él dijo que los grupos vitales comienzan con uno. ¿Qué tal eso? ¿Cómo edificas cualquier cosa con uno? Bueno, comienza con uno, pero no cualquier uno, pero un santo que está ardiente, un santo que está, que es dinámico, espiritualmente dinámico, un santo que es vital, viviente. Comienza con este. Aquí tienes muchos carbones, por lo menos necesitas uno que esté caliente al rojo vivo, y lo pones ahí con otros carbones alrededor, y pronto ese calor se va a esparcir. Así es como comienza orgánicamente. Así que comienza con uno. Y en Juan capítulo 15 habla de la vid, de llevar fruto. ¿Saben el Señor? Inmediatamente dijo esto. Toda pámpano que no lleva fruto, todo pámpano que lleva fruto, él no habló de las pámpanos, habló de cada uno de los pámpanos. Un día, hermanos, todos vamos a estar ante el juicio, el trono del juicio de Dios, solos, pero un día cada uno de nosotros vamos a tener que estar ante el Señor para dar cuentas, como estos tres esclavos en Mateo 25. Así que comienza con uno. Luego, uno no es adecuado, no hay edificio allí. Hay un comienzo allí, y espero que en cada iglesia habrá, en cada localidad, algunos carbones calientes, piedras vivas. Hay algunos hermanos y hermanas vitales. Ellos reciben, que comienzan a orar y reciben la carga. Luego, la próxima cosa que vemos en la Biblia es en la Biblia 2 y 3, grupos de 2 y 3. Y yo he hablado de esto por lo menos una vez en su área, hace unos 10 años, de 2 y 3. Mateo capítulo 18, cuando uno está tratando de pastorear a otro y este otro lo rechaza, entonces este tiene que ir a encontrar otro, uno o dos más, y estos dos o tres van a ir juntos como unidad para pastorear a esta persona particular. Y luego en el mismo capítulo habla de cuando dos o tres están de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, él lo hará, será hecho por ellos en los cielos. Así que dos o tres es una unidad de oración. Sí. Así que, y luego habla de cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, que estoy en medio de ellos, yo estoy en medio de ellos, y se toma dos o tres para disfrutar la presencia de Cristo. Sabes que si soy yo solo, no hay en medio. Se toma dos o tres para que haya un en medio. para que el Señor haga su presencia. Si agarran mi punto, ya que sea es para nuestro disfrute de Cristo o para nuestra oración, ya sea que es para nuestra oración, para nuestro pastoreo y el cuidado de la gente, se toma dos o tres. Está ahí en Mateo 18. Por favor, vayan y lo leen. Y a través de toda la Biblia. Yo siempre comienzo con el Dios triuno. Aún el Dios triuno son tres. ¿Qué tal eso? Económicamente, Padre, Hijo y Espíritu. Eventualmente, Dios es uno. Esto es para vida, para la realidad, para la esencia. Dios es uno, hay un Dios. Pero también Dios es tres para su economía, para su obra, para el dispensar de sí mismo. Él es tres, Padre, Hijo, Espíritu. Así que, aún con Dios, hay tantos dos y tres a través de toda la Biblia, como una unidad, ¿verdad? Josué y Caleb, tantas unidades. Tiene 12 discípulos. Principalmente tenía tres, Pedro, Santiago y Juan. Cuando el Señor los discipuló y los entrenó y los enseñó de una manera particular, y estos llegan a ser los apóstoles principales líderes en la iglesia primitiva. Lo que estoy diciendo, número tienes uno, que es la unidad más pequeña, luego tenemos la siguiente unidad pequeña, es aquellos que se juntan de dos o tres, aquellos que tienen el mismo fuego dentro de ellos, que tienen la misma carga dentro de ellos, ellos llegan a ser compañeros, los llamo compañeros, para orar juntos, para tener comunión juntos, para laborar juntos. ¿Para qué? ¿Por qué? Por el evangelio, por el cuidado de la gente, por los grupos. Ven, hermanos, cuando usted no tiene esta visión, nomás dice, vamos a tener unas reuniones, vamos a tener la mesa del Señor, vamos a tener la reunión de profetización, que lo necesitamos. Actualmente lo necesitamos, pero no sabemos cómo edificar. Así que solo edificamos reuniones. Tenemos una iglesia que tiene reuniones, pero hablando prácticamente no tenemos una edificación práctica. Así que la iglesia no puede ser fuerte y no puede ser activa, ¿verdad? La iglesia no puede ser edificada para ofrecer, para ofrendar. Está corta de eso. La iglesia no solo es un mantenimiento viniendo a reuniones. Bueno, pero aparte de eso, otro nivel es no solo dos y tres, pero yo usaría un número nuevamente. Esto no es legal. No tomo estos números legales, sino alrededor de 6 a 12, vamos a mostrar este nombre, 6 a 12. Yo tengo mis bases para decir eso. No crean que nomás saqué esos nombres del aire. El hermano Lee pasó 15 años de su tiempo en esta manera ordenada por Dios. Y si lo lee detalladamente y lo estudia, encontrará que a grandes rasgos, cualquier cosa más grande que eso ya no es un grupo pequeño. Pierde su naturaleza de su pequeñez. Y pequeñez es importante en términos de intimidad, en términos de ¿qué? De mutualidad, ¿sí? Cuando el número llega a ser muy grande. Así que 6 es un buen número para comenzar. Puede ser dos parejas y dos solteros. Una combinación, tres parejas, lo que sea. Y todos son flexibles. Es algo orgánico, como veremos. No formado por arreglo, acomodos, sino formados de una en comunión, algunas veces con algún arreglo, pero aún de una manera muy espiritual. Pero de cualquier manera, esto es lo que estamos hablando cuando decimos grupos pequeños. Y este grupo puede reunirse de casa en casa, la base de la casa, contrario que solo en el salón. Y hemos cubierto esto ya mucho, este asunto, en las primeras reuniones. La belleza de los grupos pequeños está en su movilidad, es puede ir de casa en casa, puede reunirse en este cuarto y luego en aquel cuarto. Aún se pueden reunir afuera, en el parque, se pueden reunir. La flexibilidad, hay mucha belleza en cuanto a los grupos pequeños, pero este grupo necesita edificación. El individuo necesita edificarse en sí mismo, o por sí mismo, pero los dos y tres necesitan ser edificados como compañeros, como compañeros de pelea, como compañeros de labor, como compañeros de servicio en la iglesia. Cuando su iglesia local tiene estos dos o tres, les voy a decir, la iglesia comienza a edificarse desde de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y esta es la manera de edificar. Y luego, no solo tiene grupos, tiene un número de grupos pequeños juntos que llegan a ser lo que llamamos un distrito, o en algunas veces una iglesia pequeña. Así que una iglesia pequeña puede tener aún hasta 12, puede tener dos grupos. ¿Me siguen? O la iglesia, ya sea que es una iglesia de 30 personas o de 3,000 personas, queridos santos, esta estructura orgánica funciona. Quebranta la iglesia grande, si entienden lo que digo, entre unidades orgánicas donde los santos experimentan. Es el compenetrado, el relacionarse, la coordinación, el ser edificados. Usted necesita poder nombrar nombres, decir que está edificado con quién está edificado. Yo solo estoy edificado con alguien. Eso quiere decir que usted no está edificado. Si usted no está edificado, usted es una piedra que rueda, una piedra separada. Ahora, el distrito en la iglesia puede tener 15 a 20 personas, 30 personas, ¿saben? 50 personas, 70, depende. No hay legalidad. Pero este distrito no solo es amontonamiento de 70 personas el día del Señor. Si usted mira cuidadosamente, este distrito está compuesto de grupos pequeños, ¿sí?
Puso
el número, hay 70, 7 grupos pequeños en estos 70 santos que tienen una vida de grupo. Aparte de venir a las reuniones el Día del Señor, tienen una vida de grupo día a día, casa a casa, y dentro de esos grupos pequeños, de 6 a 12 personas, estoy usando esos números por conveniencia, va a haber pequeños compañeros de 2 y 3. Algunas veces estos compañeros de 2 o 3, quizás sea solo una pareja, porque es conveniente que ellos sirvan de esa manera. Mi esposa y yo somos compañeros, somos socios. En Hebreos dice que somos compañeros, estamos haciendo el negocio del Señor a través de los grupos de 2 y 3. Un grupo bueno que tiene 2 y 3 dentro de él. No es solo un grupo de gente amontándose juntos una vez a la semana. Tienen grupos de 2 y 3 que Tienen una vida de día a día, 5 minutos cada día para orar juntos, para ir a visitar gente juntos, para contactar a la gente, para compartir el Evangelio, para regalar Biblias. Yo no sé qué. De cualquier manera, es centrado en la gente, el servicio centrado en la gente, es lo que estoy hablando. Y algunas veces va a ser, tocar algún servicio levítico, puede ser, pero primariamente tenemos que tomar el cuidado de la gente. Desearía tener una pizarra aquí para enseñarles aquí. Una piedra, y luego las dos o tres piedras, y luego que las 6 o 12 piedras, ¿verdad? Y luego la piedra del distrito, lo que sea el número. Si usted tiene un distrito de 200 personas, no es un distrito. Este es. Porque tal número es muy difícil que los santos funcionen y tengan mutualidad. Así que estos números que les menciono son de 30, 50, 70, quizás hasta 100, algo así. Sí. Luego tiene diferentes distritos en la iglesia más grande. En nuestro caso, aún tenemos diferentes idiomas que automáticamente nos permiten tener distritos más pequeños. Bueno, hermanos y hermanas, espero que esta repasar de este cuadro estructural, ahora con esas dos cosas, podemos llegar aquí a la lección 2. Tengo unos 10 minutos para cubrir lo que pueda cubrir. Vamos a tener unos 10 minutos de descanso y luego vamos a tener otros 30 minutos. Hermanos, están cargados que sus iglesias locales sean una iglesia local edificada y una iglesia que ofrenda. Les digo, no es el tamaño de su iglesia, es la carga que usted tenga. Y la manera que usted se acerca a ello es tiempo de que nosotros salgamos del modo, la vida iglesia de modo de mantenimiento, de el modo de rutina. Bueno, vengamos aquí. Aquí, yo no sé si ustedes tienen los bosquejos, pero ahí está en el monitor la formación de las reuniones de grupo y las comisiones de las reuniones de grupo. Estoy pensando qué hacer aquí. Creo que lo que voy a hacer es
to cover the 6 commissions for the small
para cubrir las 6 comisiones de las del número romano 4.
I'll cover the commissions first in this few
minutes. Cubrir la comisión primero en estos. Estas son las cosas que hemos mencionado antes. Esto es otra manera de cristalizar las 6 cargas, las 6 comisiones, las 6 obras de los grupos pequeños. Es la comisión para toda la iglesia, es la comisión para cada uno de nosotros, o para los 2 o 3, pero vamos a aplicarlo a esta comisión a nuestros grupos. Y espero,
los
ancianos están comenzando a considerar cómo hacemos lo que, dónde estamos esto, cómo renovamos lo que tenemos. Tenemos grupos, pero no están de esta manera. ¿Cómo calibramos? ¿Cómo incluimos nuestra situación? Pero usted está en la vida de iglesia sin grupos. Nada de estas cosas. Señor, ¿cómo edificamos esto? Usted tiene que tomar acción de estas cosas. Bueno, ¿cuáles son las 6 comisiones? Primero, debemos cambiar nuestro concepto. No debemos considerar que recuperar a alguien significa traer a esa persona de regreso a las grandes reuniones del día del Señor. Siempre y cuando un santo pueda venir a una reunión de grupo, eso es suficiente. ¿Qué tal es? Este santo está hablando de recobrar y de restaurar a los santos, ¿verdad? Creo que ya hemos hablado recientemente, ¿verdad? Lo importante que esta obra es en los grupos pequeños, que el grupo pequeño sea el lugar donde los adormecidos, los inactivos, los que están inactivos, pueden ser traídos de regreso a casa. Recuerdo que aún cantamos un himno, venid a casa. Bueno, no debemos siempre pensar en recobrar a alguien, recobrarlos a las reuniones de los días del Señor. Es un pensar automático, no. Si ellos regresan a la mesa del Señor, sería maravilloso. Pero principalmente debe ser traerlos de regreso a los grupos pequeños. A los grupos pequeños. En ese medio ambiente pequeño, él de alba un cuidado íntimo donde el nutrimiento y el cuidado con ternura, esto significa el pastoreo lo tendrán de una manera más íntima. Viene a la reunión y aún puede disfrutar la reunión, no sabe quién o qué está pasando, pero no. Esto es en las reuniones grandes, pero en un grupo pequeño, esto es como en casa, es más cómodo. Así que las reuniones pequeñas deben ser una puerta, un portón, es un portón que es la tienda del pastor, es donde se recibe, una estación de recibimientos. Cambiemos nuestro concepto, sí. Amamos las reuniones grandes de la iglesia y necesitamos las reuniones grandes de la iglesia, pero estamos aquí concentrándonos, hermanos, en edificar algo que es aún más básico que eso, algo que va a elevar las reuniones grandes. Y estos son los grupos pequeños, y no solo los grupos pequeños, les quiero recordar, sino la vida de grupo. Este no es, nos vemos el próximo viernes o el próximo sábado. Este es, te llamo mañana. Vamos a tener comunión esta noche. Esta es la vida de iglesia, ¿verdad? No estamos aquí para las reuniones de la iglesia. Las reuniones son un aspecto solamente. Estamos aquí para una vida de comunidad, pero para 100 personas es más difícil, pero para 6 a 12 es más fácil elevarse uno al otro, cuidar de unos de los otros, para tener comunión, para orar, para realmente practicar la vida de iglesia en una escala más pequeña y más íntima. Así cambie el concepto, ¿ok? Esta reunión de grupo es 80%. Esta vida de grupo es 80% de nuestra vida de iglesia. Aún 20% es cuando nos juntamos, pero 80% es día a día, casa por casa, vecindario por vecindario. Estamos unos con los otros en los lugares, en las casas de unos de los otros nos juntamos. Los dos y tres pueden estar hasta en la cafetería Starbucks. Y en esta casa hoy y la próxima vez en otra, no para para tocar cuerdas, sino para tener una vida comunal. No es domingo a domingo. Es una degradación eso. La iglesia primitiva día a día, casa por casa, comiendo juntos.
Fellowshipping together,
teniendo comunión juntos, continuando sin cesar, y el Señor agregó diariamente todos aquellos que estaban siendo salvos. ¿Agregados a qué? No al templo. No para que se reunieran en el templo, sino a estos grupos de casa, a estos grupos pequeños. Tanto así que cuando Pedro cuando quedó en prisión, él fue a su grupo. Cuando salió de la prisión, él fue a un grupo. Fue a la casa de Marcos, donde estaban algunos santos orando juntos. Había miles en Jerusalén. Y él dijo, ¿a dónde voy? ¿Cómo encuentro a miles de gente? Usted no encuentra miles. Usted se reúne con su grupo, se reúne con su familia, su pequeña familia dentro de esta comunidad de creyentes. Ok, la de en segundo lugar, las reuniones de grupo deben esforzarse por recuperar a aquellos que no se han reunido durante mucho tiempo. Los hermanos y hermanas que se reúnen naturalmente deben estar en una reunión de grupo para recuperar a aquellos que no se han reunido durante mucho tiempo. Una de las primeras comisiones del grupo pequeño es, de hecho, tener un lugar, un hogar, una casa.
Dormant ones,
para los que han estado adormecidos, los que estaban perdidos, los que estaban inactivos, que regresen. Quizás tengan vergüenza de regresar a las reuniones grandes, que se sientan culpables, avergonzados. Bueno, primero que todo, deberían estar efectivamente con dos o tres, y luego vienen a un lugar de un hogar. Necesitamos ver nuestras casas no porque son hermosas, sino porque nuestra casa es nuestro hogar. No hay nada mejor que el hogar para regresar. Una comida caliente de hogar. Una casa donde puedes ser libre y estar relajado. Una casa donde puedes aún entrar cuando llegas al salón es un poquito más difícil para ellos, pero solo encontrarse con la familia, con unas parejas. No hay programa, no hay nada de eso. Solo estamos en un ambiente amistoso, ¿no? Esto es lo que debe hacer un grupo. La reunión de grupo debe tener esa atmósfera amorosa, una atmósfera cálida para recibir a estos que no han estado reuniendo. Número tres, necesitamos predicar el Evangelio ampliamente para que una iglesia sea fuerte. Las reuniones en los hogares y en los grupos deben ser edificadas como el fundamento, la base de nuestra obra espiritual. Uno, el Evangelio del hogar y el Evangelio de la comunidad deben salir de los grupos pequeños. Incluso la obra del campus puede salir de los grupos pequeños. Así que mi grupo, yo hablando por mí mismo, mi esposa y yo por años, frecuentemente con otra pareja o dos, y así. Nuestra concentración y enfoque es el recinto, porque vivimos cerca de allí y este es nuestro estanque para pescar y muchos otros grupos, no solo el nuestro. Para cuidar de los nuevos, de los estudiantes, los contactos y todo eso. Es un lugar donde los de tiempo completo pueden traer a los nuevos fácilmente. Sí. Y esta es nuestra comisión. En nuestra comisión, algunos de ustedes no están muy cerca de los recintos, están en una comunidad y ese es su lugar para pescar. Los vecinos, los amigos. Dice, cuando los grupos pequeños no son fuertes, es difícil perfeccionar a las personas para que ayuden con el evangelio en el campus. Si no tenemos la presencia de estos grupos dos y tres, me gustaría preguntar, ¿qué hacemos? ¿Arrastramos a la gente al salón de reuniones? Nadie va a venir. Ni siquiera queremos traerlos ahí, porque nuestras prácticas son únicas y extrañas a la gente. ¿O qué hacemos? Bueno, tenemos un punto de recibimiento. Tenemos algo con lo que se pueden identificar y disfrutar. Y este es un hogar, el hogar de un vecino. Y esta gente lo ama, porque reciben una comida calientita hecha en casa. Pueden hasta usar la lavadora y secadora.
human.
¿Sabes lo que quiero decir? Es muy humano.
It's really loving
es realmente
your
neighbor. Amar a su prójimo
neighbor.
O a su vecino. Amar a vuestros a prójimo. Es, para eso son buenos los grupos pequeños. Si los grupos pequeños no son fuertes, será difícil pastorear a la gente y el trabajo de los niños no se llevará a cabo. Actualmente, los grupos pequeños afectan. Si son 80% de nuestra vida de iglesia, afecta a todas las edades. Pastorear, cuando tenemos un grupo, tenemos uno al otro, obramos uno con el otro, tenemos tantas casas, podemos llevar a cabo el pastoreo, podemos hablar de los nuevos, podemos tener comunión acerca de nuestras oraciones en los hogares. No solo oramos después de la dejar tiempo para considerar los nuevos que están viniendo, que estamos contactando, cómo está haciendo este, cómo está este otro, quién debería ayudar a este o aquel. Ven, es 80%. No es solo reunirse el domingo meramente, pero aquí es donde estamos activos, donde estamos viviendo. Esta es nuestra comunidad y nuestra familia. Y esto es lo que la gente está buscando hoy día a propósito. Una verdaderamente amorosa familia. Están buscando, lo que le llaman, están buscando por su tribu, lo que a dónde ellos pertenecen. Ahora, la D, en cuarto lugar, los grupos pequeños deben ser capaces de retener y apoyar a las personas y hacer que quieran volver. ¿Qué tal eso? Tenemos que primero retener y apoyar a las personas y hacer que quieran volver. Cuando tienen compañeros, tienen familias que los sostienen. Y cada día yo estoy contento de que tenga una familia a la que tengo que regresar. Imagínense, si no tuviera una familia a la cual regresar, sería indigente. Tenemos que trabajar en los grupos pequeños hasta el punto de que tengan el poder de atraer y retener a las personas. Los grupos pequeños retienen, atraen a la gente y los retienen y los preservan. La E, quinto, necesitamos fortalecer las riquezas en las reuniones de grupos pequeños. Hay mucho que hablar de eso, cómo fortalecer, cómo juntarlos para que no esté vacío, ¿verdad? Para que no esté débil, para que no esté pobre, para que nuestra reunión esté rica de Cristo con el Espíritu. Hablo de cantar himnos y todo esto, la comunión, vamos a hablar de esto en las lecciones que vienen. Sexto, cuando las reuniones de grupo pequeños se enriquecen, alcanzarán la meta más alta de expresar a Cristo. Digo nuevamente, hablamos de los grupos pequeños, pero recuerde el contexto. El contexto es una vida de grupo pequeño. 80% de la vida de iglesia y necesitamos poner nuestra energía, nuestro tiempo para edificarlo en nuestra localidad. Sobre un periodo, no creo que va a pasar mañana. Esta clase de edificación práctica de la vida de la iglesia local se toma tiempo. No es una cosa fácil, pero si ponemos nuestro corazón en ello, y cuando estemos en unanimidad, esto revolucionará nuestra vida de iglesia. Ok, voy a parar aquí, hermanos, quizá nos tomamos unos 10 minutos de descanso. Sí, santos, vamos a regresar a las 11:35. Es un poquito más de 10 minutos. Amén.